En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, sigues en Mediodía COPE y estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Alcalá de Henares. En ella pasan muchas cosas continuamente y por eso estamos aquí en nuestro estudio para ponerte al día. Somos Patricio de la Fuente
y Pepe Porras. En el día de hoy vamos a hablarte de la Semana Santa, con la intervención previa de nuestro administrador apostólico, Monseñor Don Jesús Vidal. No sin antes hacerte un rápido resumen de algunos momentos señalados que han tenido lugar durante esta última semana. El sábado 25 de marzo, Jornada por la Vida, se celebró en la Iglesia de las Bernardas de Alcalá de Henares una Vigilia por la Vida a las 8 de la tarde, presidida por nuestro administrador apostólico.
Seguidamente, el domingo 26 de marzo, tuvo lugar la bendición y entronización de la patrona de los enfermos, la Virgen de Lourdes, a cargo de Monseñor Don Jesús Vidal. Todo esto fue organizado por la Delegación Pastoral de la Salud.
Y nos gustaría recordarte también que el pasado jueves 23 de marzo, nuestro obispo emérito, Don Juan Antonio Reitpla, presentó 3 volúmenes con las homilías que predicó durante la pandemia. Estas han sido editadas y recogidas por la editorial Regina Celli, y al evento de presentación acudieron alrededor de 200 personas. Si quieres adquirir estos volúmenes, puedes conseguirlos en fundacionreginacelli.com.
Y uno de esos volúmenes contiene las homilías de Cuaresma y Semana Santa, ¿no, Pepe?
Así es, y la Semana Santa de este 2023 comienza, si no me equivoco, ya este domingo 2 de abril.
Efectivamente, comienza el 2 de abril y aprovechamos para contarte que el Triduo Pascual será retransmitido por Televisión Española desde la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Triduo que engloba los oficios de Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual en la noche del sábado.
Por si te acabas de unir, estás en Mediodía COPE, escuchando El Espejo de la Diócesis de Alcalá, hoy en un programa que vamos a dedicar a la Semana Santa.
Y que comenzamos con la presencia de un invitado muy especial. Tenemos hoy en el estudio a Monseñor Jesús Vidal Chamorro, obispo auxiliar de Madrid, quien desde el pasado 21 de septiembre es administrador apostólico de nuestra diócesis de Alcalá, tras serle aceptada su renuncia por razones de edad a nuestro anterior obispo, Monseñor Juan Antonio Reitpla. Gracias, don Jesús, por compartir estos minutos con nuestros oyentes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, antes de preguntarle por su labor concreta al frente de nuestra iglesia particular en estos meses, me gustaría que nos ofreciera una breve semblanza de su vida y de su vocación, para aquellos que entre nosotros no le conocen mucho.
Sí, pues un poco brevemente, porque si no creo que me llevaría todo el programa. Pero yo nací en Madrid en el año 1974. Estudié allí en el Colegio de los Menesianos. Después estudié empresariales en la Universidad Complutense, en el campus de Somos Aguas. Y ya después entré al Seminario de Madrid. Y allí pues estuve pues toda la formación, un tiempo muy, muy bonito. Bueno, mi vocación viene un poco desde adolescente, yo diría, a lo mejor pues desde que tenía 15 y 16 años empecé en la parroquia a intuir esta llamada y bueno, pues al final con más o menos dificultad, más o menos resistencia, al final ya cuando estaba terminando la carrera, pues el Señor me dio la gracia de poder responder a esta llamada. Y bueno, después como sacerdote he trabajado sobre todo con laicos, he trabajado en la Acción Católica, en Manos Unidas, y luego he sido rector del Oratorio del Niño del Remedio en Madrid. Y luego ya fui delegado diocesano de juventud durante 3 años y rector del seminario durante otros 3 años. Y al final de esa etapa es ya cuando pues el Santo Padre me nombró obispo auxiliar de Madrid, que he estado 5 años hasta ahora este momento.
¿Cómo fue aquel momento en el que me nombraron obispo?
Pues fue muy, muy sorprendente. Evidentemente yo no me lo esperaba porque tampoco llevaba muchos años ordenado de sacerdote y era joven. Y bueno, me pilló muy por sorpresa, pero bueno, lo viví como una llamada del Señor, que que se mete en tu vida de repente y que pues he aprendido a lo largo de mi vida que cuando me fío de las llamadas que el Señor me hace a través de la iglesia y respondo que sí, pues el Señor me da la fuerza, aunque yo me vea totalmente incapaz e indigno de poder vivirlo, el Señor me da la fuerza. Y la verdad es que así ha sido, con ayuda de toda la iglesia y con la ayuda del Señor, estos 5 años han sido años de aprender muchísimo y de vivir pues con mucha alegría la vida de la iglesia.
Su lema episcopal es Tengo sed. ¿Por qué lo escogió y de qué modo se siente identificado con ese lema?
Lo escogí un poco por la vinculación que he tenido durante mi tiempo de sacerdocio con las misioneras de la caridad y la madre Teresa. Pues a ellas las conocí siendo ya sacerdote. He ido pues muchos veranos con jóvenes a hacer voluntariados a Rumanía, a Etiopía, a Casablanca, a Haití, a diversos sitios. Y la experiencia que he ido un poco viviendo con ellas, que también pues ha ido pues configurando mi vida sacerdotal, encajando un poco con el sentido de la llamada que yo veía que el Señor me hacía, es la de saciar su sed de amor por las almas, ¿no? Su sed de amor por ser amado por todos los hombres, ¿no? Entonces mostrar ese amor a cada persona es lo que da sentido a la vida de la Iglesia, ¿no? Si la Iglesia existe para la misión, existe para anunciar el Evangelio, es porque existe para saciar la sed de Jesús, la sed de amar, ser amado y de mostrar este amor a cada persona, ¿no? Y por eso, pues yo creo que ese lema, cuando me eligieron obispo, pensé si mantener el lema que tenía como sacerdote, que mi lema de ordenación sacerdotal era para que tengan vida, un poco también en ese sentido, pero vi que siendo un lema que todavía me configura mucho, en el fondo tiene un sentido muy semejante, era como un desarrollo del mismo lema, ¿no? Y unirlo también a este momento del Señor en la cruz me parecía muy, muy bonito, ¿no? La presencia de María acompañando al Señor en la cruz, ¿no? Que está bien un poco lo que está reflejado en la imagen del escudo que elegí.
Muchas gracias. La diócesis de Alcalá es una diócesis muy joven y llena de jóvenes. ¿Cómo podríamos, quizás nosotros los jóvenes, saciar esa sed que tiene Jesús?
Pues lo primero, amándole vosotros, claro. La primera forma de saciar la sed de Jesús es dejándonos nosotros amar por Él, dejándonos llevar por Él, conducir por Él, conocer su amor que nos hace enamorarnos, que nos hace vivir, en cierta manera, como enganchados a Él, ¿no? Uno puede decir cuando más va conociendo uno a Jesucristo, uno puede decir que Jesucristo te engancha con la forma en la que Él te ama, ¿no? Entonces, pues en primer lugar esto, y después, viviendo desde este amor, podríamos decir en una dimensión social, es decir, llevando este amor a los otros, ¿no? Amando así en la familia, amando así en la universidad, amando así a los amigos, para que ante la pregunta que este amor despierta, pues uno pueda decir, pues mira, yo te puedo conducir a la fuente, ¿no? Y esta fuente está pues en la parroquia, está en el grupo, en el movimiento, ¿no? Donde el Señor se hace presente.
Hemos comentado antes que el pasado 21 de septiembre fue nombrado administrador apostólico de nuestra diócesis. ¿Podría explicarnos un poco qué es un administrador apostólico, cuáles son sus tareas?
Sí, un administrador apostólico es un sacerdote o un obispo que es enviado por la Santa Sede para cubrir el tiempo de sede vacante. Cuando un obispo, pues el Papa o bien acepta su renuncia, como es el caso de Alcalá, o bien es trasladado a otra sede, la sede queda vacante mientras se da todo el proceso para elegir un nuevo obispo. Entonces hace falta alguien que acompañe a la diócesis durante ese tiempo en la figura, una figura de obispo, ¿no? En la figura del obispo. En este caso puede permitirse, ¿no? Muchas veces que sea la propia diócesis quien a través del colegio de consultores elija lo que se llama el administrador diocesano, o puede ser que el Santo Padre pues elija a un sacerdote o un obispo cercano, en este caso a mí, porque al ser obispo auxiliar de Madrid pues estoy cerca, ¿no? Es una diócesis cercana, pues para que acompañe a la diócesis en ese tiempo. Entonces las funciones son las del obispo, pero siendo muy consciente de que es de forma provisional, hasta que llegue el nuevo obispo, ¿no? A mí me gusta mucho la imagen del administrador, ¿no? ¿Quién es el administrador en el Evangelio? El administrador en el Evangelio es aquel a quien el Señor pues le da una heredad, le da una tierra, le da una casa para que la cuide, pero a la espera de que llegue el Señor, ¿no? A la espera de que llegue, podríamos decir, el obispo residencial. Entonces, a mí me ayuda mucho el pensar que yo estoy acompañando a la diócesis, preparándola para entregársela al nuevo obispo cuando llegue.
En estos meses de acompañamiento, entonces, de contacto con sacerdotes, parroquias, fieles de nuestra diócesis, ¿cuáles cree que son las riquezas y los retos de esta joven diócesis de Alcalá?
Pues riquezas muchas, como has dicho, la juventud, ¿no? Es una diócesis joven, joven en sacerdotes, pues joven en familias, es una diócesis con mucha población urbana. Creo que ahí también está el reto, porque creo que un reto grande es la evangelización, por un lado, pues de todas las zonas urbanas de la diócesis, ¿no? Que es muy grande. Y luego, como riqueza, una cosa que sí que me ha sorprendido también durante este tiempo es la riqueza como de la historia de la diócesis, ¿no? Me parece precioso que es una diócesis que nace en torno a la semilla de los mártires, ¿no? Dos niños que son enterrados a las afueras de la ciudad y en torno a las afueras de la ciudad de la antigua Complutum y en torno a la tumba de esos niños nace una nueva ciudad. Me parece que ya solamente esto, la diócesis es una imagen de lo que es la Iglesia. La Iglesia es esto, una nueva ciudad que ha surgido a las afueras de la ciudad. Jesucristo fue crucificado a las afueras de Jerusalén, fuera de la muralla, y ahí, con María, San Juan, con los apóstoles, ¿no?, nace una nueva ciudad, que es la Iglesia. Bueno, creo que la Iglesia Complutense es también así, ¿no? Es también esto, ¿no? Luego la historia de los santos que se percibe, ¿no? Pues la presencia de los franciscanos por el cardenal Cisneros, la presencia de tanta vida consagrada, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, pues tantísimos santos, Santo Tomás de Villanueva, seguro que me dejo alguno, San Juan de Ávila, tantísimos santos que han pasado y han estudiado en la Universidad de Alcalá, ¿no? O han pasado aquí, como fue Santa Teresa, siendo durante 3 meses priora del convento de Carmelitas que hay aquí en la ciudad, en la calle Imagen. Pues esta presencia de la santidad pues es algo que también permanece, ¿no? Bueno, pues yo creo que un poco estas dos cosas, evangelización y santidad, me parecen dos retos, ¿no? Y luego que todo esto configure también la realidad social de la diócesis.
Muchísimas gracias, don Jesús, por sus palabras y gracias también por haber estado con nosotros hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando ahora de la Semana Santa, y para ello contamos con los testimonios de 3 cofrades de nuestra diócesis, en la que hay una presencia muy fuerte de cofradías y hermandades.
Cuando me muestras tus llagas.
Hablamos con Enrique Molina, hermano mayor de la Soledad Coronada y del Sagrado Descendimiento, que celebra su estación de penitencia el Viernes Santo en la ciudad de Alcalá de Henares. Enrique, ¿cómo preparáis durante todo el año vuestra salida en estos días de la Semana Santa?
Todos los cofrades tenemos señalado en nuestro calendario como un día especial nuestra estación de penitencia, quizás el más especial de todos. Para ello nos preparamos de diversas formas. Hay dos vías. Una es la puramente organizativa, en la que prácticamente empezamos al día siguiente la estación de penitencia, porque tenemos ya que empezar a desmontar, a trasladar, limpiar, colocar todos los enseres de aquellas cosas que han supuesto el paso que se ve en la calle. Luego hay un aspecto mucho más importante, que es el puramente formativo. Las hermandades tienen como objetivo principal la formación, la caridad y los cultos. Ese es el momento que a lo largo del año, en cada una de esas actividades, vamos preparando lo que va a ser nuestro Viernes Santo o nuestro día de la estación de penitencia. Luego, evidentemente, llega septiembre y hay que empezar a pedir permisos, organizar muchos aspectos que son necesarios, como el encargo de la cera, hablar de la flor. También en enero empezamos ya los ensayos, todo el trabajo propiamente de lo que luego va a derivar en esa salida profesional.
Estamos escuchando los sonidos que acompañaban el año pasado la salida de las imágenes de la Virgen y del Señor desde la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares. Y hablamos con Francisco Javier, uno de los hermanos. ¿Cuántos años llevas tú saliendo en procesión?
Pues desde el 2006 fue mi primera salida y la verdad que fue una experiencia que no se puede explicar. Es una cosa que tienes ahí dentro, son tu recorrido, tu momento. Tienes ganas de llorar, ganas de reír, te acuerdas de mucha gente que está arriba y la verdad que es una experiencia que animo a todo el mundo, que eso es fabuloso. La gente, sobre todo los compañeros, cuando ya no tienes fuerzas, es el momento de agarrarte y decir tenemos que tirar para adelante y sale todo perfecto. Y es una experiencia formidable, la verdad.
¿Y cómo vives durante el resto del año, hasta que llega esta fecha, tu fe?
Hombre, yo pues ahora pues mi hijo está viniendo a misa, entonces venimos más y es verdad que claro, eso se lleva en el corazón.
¿En qué lugar sales en la procesión? ¿Qué puesto ocupas?
Yo el año pasado salía ya de patero izquierdo, siempre, y la verdad es que este año por circunstancias de salud, pues no puedo salir, pero bueno, saldremos de Nazarenos, que también es lo mismo y es la misma fe.
¿Y cómo se vive? Porque la procesión es larga. Vas con la música, vas en silencio, me imagino que da tiempo a que pasen muchas cosas por la cabeza, ¿no?
Sí, la verdad es que dan de pensar muchas cosas buenas, tristes y de todo, la verdad.
¿Qué se siente al ser cofrade? En mi particular caso he crecido en un ambiente cristiano por el cual me ha conducido el motivo de ser cofrade. Todo fue propio camino, o más bien los caminos que el Señor quiso que yo escogiera. Un camino que pasó a ser algo precioso. Un camino que tengo claro que fue iluminado de mi devoción, de mi imagen, de mi Cristo atado a la columna. Tenía tan solo 7 añitos cuando mi hermano, un gran referente para mí, comandero del Cristo junto con mis padres, me fueron involucrando unos valores y un modelo a seguir de una vida cristiana. Primero, para ser cofrade, es necesario que tengamos una experiencia personal interior de fe, que nos produzca una identidad, una profunda conexión con Cristo. No basta la exterioridad de vestir un hábito nazareno y salir procesionalmente o realizar otros actos litúrgicos públicos. Lo segundo, es necesario tener una identidad cristiana, es decir, darse cuenta del contenido fundamental del mensaje del Evangelio y vivirlo como una conexión personal con Jesús, con Cristo. Para nosotros, con la resurrección terminamos un año, en vista para el siguiente, ya estamos pensando cuándo serán los próximos ensayos, cuándo serán las siguientes igualadas. No obstante, en la hermandad encuentras una segunda familia, llena de momentos a lo largo del año, los cuales compartes con tus hermanos y hermanas. Entonces esos momentos que te hacen olvidar de todos aquellos problemas que puedas tener y te llenan de alegría. Llevo casi 22 años en la cofradía. He visto idas, he visto venidas, gente que nos deja y gente que se une, con nuevas vidas. En mi caso, he visto envejecer y he visto crecer. Sinceramente, si tuviera que resumir qué siento, solo podría decir que no puedo explicar lo que se siente. Solo sé que por nada del mundo cambiaría este sentimiento.
Escuchábamos a Alba, cofrade del Cristo atado a la columna, que nos hablaba también de su experiencia en la hermandad.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Habiendo escuchado estas palabras, no podemos más que desearte que vivas tú también esta Semana Santa con esa devoción que estos cofrades han compartido con todos nosotros.
Pero, ¿y esa devoción? ¿Cómo la viven los niños hoy en día?
Pues Pepe, para ver qué saben ellos, colémonos en la catequesis de una de nuestras parroquias.
Estamos ya cerca de la Semana Santa, pero yo no sé lo que es la Semana Santa. ¿Alguien sabe explicarme qué es la Semana Santa?
La Semana Santa es cuando celebramos, bueno, celebramos que Jesús muere y resucita.
Muy bien. ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Y la Semana Santa tiene varios días principales. El primero es el... ¿qué día?
Jueves Santo,
¿sí?
Viernes Santo y Sábado de Resurrección.
El sábado por la noche o el domingo de Resurrección, ¿no? Muy bien. ¿Y qué celebramos cada día? ¿Qué celebramos el Jueves Santo? A ver.
Que Jesús hace la última cena con todos sus apóstoles.
Muy bien.
Y que coge el pan y el vino y dice las palabras y luego con el pan reparte un cachito a cada uno.
O sea, les da la comunión. ¿Y estaban todos los discípulos? ¿Hasta el número 12?
Sí.
¿Y qué pasó?
Al que le traicionó.
¿Y quién era ese?
Judas.
Vale.
Judas.
Bueno. Y después de la última cena, Jesús se fue a un monte a rezar.
Sí.
Se fue a un monte a rezar, al Monte de los Olivos. ¿Y qué pasó el viernes?
Que le mataron.
¿Cómo?
En la cruz. Poniéndole la cruz con clavos.
Vale. Pero él
se dejó por nosotros.
Por amor.
Por amor y por amor verdadero.
Eso.
Por amor verdadero.
Y ese día, cuando la gente viene a la iglesia, ¿qué hace con la cruz?
La besa.
¿Sí?
La besa
y le da un beso a la cruz.
Y reza.
Y reza, porque para nosotros la cruz es un signo del amor de Dios. Por eso la llevamos colgando, a veces, como una cruz, o nos hacemos la señal de la cruz.
El rosario.
¿Os acordáis de la señal de la cruz?
Sí.
¿Sí, no? Sí. Vale, muy bien. ¿Y qué pasó el domingo de resurrección? Que lo celebramos ya el sábado por la noche, en la vigilia. ¿Hay qué pasa el domingo?
Que lo celebramos con palmas.
Con palmas. Ese es el domingo de Ramos, el anterior. Ese es el anterior. El domingo de resurrección, ¿qué pasó? ¿Qué celebramos?
Que resucita Jesús.
¿Que resucita Jesús? Pero yo no entiendo eso. ¿Qué es resucitar?
A ver. Pues que cuando está muerto... pues dos ángeles que se llaman el Espíritu Santo vienen y le llevan.
Y le llevan. Entonces, para resucitar primero hay que morir, ¿vale?
Sí.
Pero resucitas no para volver igual que estabas antes, sino mejor, ¿no?
Pero dice la Eucaristía, creo que cada vez que te mueres resucitas una vez, ¿no?
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dices Jesús. Jesús solo murió una vez y resucitó una vez. Pero cuando celebramos la Eucaristía... volvemos, es como si estuviéramos ahí otra vez, siempre presentes en aquel momento. ¿Vale?
Este es domingo, es como si fuésemos con una máquina del tiempo atrás.
Pero no vamos atrás, sino que es como si ese acontecimiento estuviera aquí ahora. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué tiempo hemos celebrado en estas semanas?
La cuaresma.
La cuaresma.
Cuaresma.
Y después de Semana Santa, cuando resucite Jesús... tendremos otro tiempo litúrgico, que no es cuaresma, sino...
Pascua.
Muy bien, muy bien.
Estamos contentos.
Pues muchas gracias.
Qué fenomenales son los niños, Pepe. A veces parece que entienden todo esto mejor que nosotros.
Sí, ya lo dijo Cristo. Dejad que los niños vengan a mí. Porque de los que son como ellos, es el reino de los cielos.
Y hasta aquí llega hoy el espejo de la diócesis de Alcalá. Con la devoción de un cofrade y el entusiasmo de un niño, te deseamos una feliz Semana Santa vivida muy cerca de los corazones de Cristo y de María.
Ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa.